A lo loco es una frase que está de moda, que está de moda. Y se escucha en todas partes y a todas horas. Es la frase preferida de la buena sociedad. Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá. ¡Hala! ¡A lo loco!
Buenos días y bienvenidos a un programa más de Radio Parafuso. Hoy es domingo 19 de julio, ya estamos en pleno verano y estamos en nuestro programa número 36, en concreto el programa número 22 de la segunda temporada. Y voy a presentar a nuestros colaboradores. ¿Cómo estáis? Buenos días, Remolacho.
Hola, buenos días.
Buenos días, Lady Poet.
Hola, buenos días, señorita Phyllis. Buenos días a todos.
Buenos días, Ferralleiro. Ya nos contarás quién eres hoy.
Buenos días. No sé si os acordáis de aquellos míticos programas de Televisión Española presentados por Chumari Alfaro.
No.
No, joder, pues es un personaje mítico, que era...
¿Qué programas eran?
Sí, bueno, que hacía cosas naturales, hacía...
Ay, sí, pero yo creí que hoy serías Naranjito.
¿Naranjito?
Claro.
No.
Vamos a ganar, ah, vamos
era,
a ganar el mundial.
Era horrible, Naranjito.
Bueno,
pareció,
es que
me,
a
me
ver...
La peor mascota que ha habido.
Sí, me molaba. Naranjito, Cetronio, la novia Kobe, Clementina. Sí,
Kobe decía. Ya,
Kobe. No,
lo que la
Kobe,
pandemia
Kobe
nos dejó.
Sí que me gustó, era cachondo, pero Naranjito, tío.
Sí, me molaba Naranjito.
Pero está muy bien escogido el personaje de Ferralleiro porque hoy es de cosas naturales, porque hoy nuestro tema principal es la nutrición. Algo muy importante para todo el mundo y en especial para las personas que sufren algún trastorno de salud mental, porque bueno, mucha gente tiende a coger peso con la medicación. Vamos a hablar después de eso con la nutricionista la doctora Jauri Villarroel, nutricionista clínica, pero antes vamos a conectar con nuestra querida compañera Ala Triste, que se encuentra en una andaina en Laracha y nos va a hablar de movimiento y nutrición. Bueno, perdón, que hola. Se me olvidaba. Sí, un momentito.
Hola, Carmen.
Hola, buenos días, Ala Triste. Perdona porque se me olvidaba que Lady Poet nos va a recitar un poema. ¿Sobre qué, Lady Poet?
Pues hoy vamos sobre el mundial, porque hoy vamos a ganar el mundial.
¿Puede ser? Ah, sí, seguro que sí. Yo creo que yo tengo esperanza, sí.
Pues hoy, 19 de julio, vamos a recitar, bueno, es prosa poética, que se llama Tiempo de Prórroga. ¿Os apetece?
Sí, mucho. A ver, para ir creando ambiente ya, futbolero.
Vamos allá. Hay que plantarle cara a la vida y enfrentar este extraño verano como viene. A pesar de toda la basura que nos rodea, hay que seguir. A pesar de la corrupción, a pesar de todo lo malo. Ayer todo estaba cubierto de una espesa niebla, como nuestra relación, y apenas se podía otear el horizonte. Como tampoco nosotros podemos vislumbrar nuestro futuro con claridad. ¿Qué quieres que te diga? Es la realidad y a mí no me da miedo ninguno reconocerlo. Ponerle palabras a esta indefinición que estamos viviendo en lo nuestro. Que ya no sabes ni lo que somos, me dices. Pues somos personas intentando sobrevivir, cariño, y ya es bastante. Sobrevivimos juntos a una pandemia mundial. Y hoy nos vamos a ver el partido juntos y a festejar que justo fue el fútbol lo que nos unió. Que ya hace 16 años de aquel mundial de 2010, ¿recuerdas? Sonaba el Waka Waka con la Shakira de fondo. Cuando nos besamos borrachos de euforia tras el gol de Iniesta y luego... Nos fuimos de fiesta, y quién lo diría, todo lo que pasó, tras la euforia de la victoria. Y ahora, me vienes con que no sabes lo que somos, y no sé qué historias más. Mira, que yo no estoy para dudas trascendentales ni existenciales, que yo planté la filosofía en el verano de COU, justo después de aprobar la selectividad, y ya no volví a plantearme dudas metódicas de esas, que ya sé. Que yo a ti siempre te resulté un poco frívola, que nunca me lo has dicho, pero que siempre lo has pensado. Y ahora que la pasión ya no te nubla la mente, ahora que tu cabeza está más despejada de desvaríos hormonales, me vienes con exigencias intelectuales. Pues a veces la niebla hace que las cosas no se vean con claridad. Pero también te recuerdo que, como decía al principito, lo esencial es invisible a los ojos. Y que a mí no me hace falta que se disipe esta espesa niebla, que yo sí que lo tengo claro. Que no me es imprescindible más nitidez. Que soy más madura y que ya aprendí a vivir en la incertidumbre del azar caprichoso que nos gobierna. Que la vida es eso. Y que las relaciones no son fáciles. Y que cuando el viento no es favorable hay que saber remar y remar para llevar el navío a buen puerto. Y que nunca un mar en calma hizo experto a ningún marinero. Así que o remamos o quemamos las naves, ya tú sabes. Pero no me llores, baby, que estamos de fin de semana y no me da la gana de ponerme ahora con berrinches. Y no me pinches con que tienes dudas, pues o las resuelves o te las tragas. Pero a mí no me dejas ahora en bragas. Que ya sabes que no me van los circunloquios, que prefiero ser práctica, y esto no se resuelve hablando ni pensando, sino haciendo y remando, y yo a ti no te veo remar. Solo rezar y pensar que las cosas se resuelven solas. Qué iluso. Otrora me daría ternura a tu vacilación, pero ya no, corazón. Ahora ya no pienso dejarme arrastrar por tu aflicción. Yo ya no tengo afición a revolcarme en la depresión. Y si no resolvemos esto en tiempo de descuento, iremos a prórroga y luego a penaltis. Y el primero que acierte el tiro, gana. ¿Ves qué fácil? No te engañes y no me líes, que ya no tengo edad para juegos. Y si este se te hace largo y aburrido, mejor acabamos el partido y listo. Y si no vas a sudar la camiseta, tampoco es cuestión de andar haciendo la puñeta. Así que luego te lo piensas y me lo dices. Pero no con metáforas, por favor. Me lo dices claro, clarito. Tal y como yo te preparo el café del desayuno. Clarito y sin pastelito. Que ya somos mayorcitos y no estamos para fosquitos.
Bien. Me gustó lo de plantar la filosofía en Co, porque se nota que somos de una generación similar, ¿eh? Eso es de nuestra generación.
Bueno, la prosa poética se llama Tiempo de Prórroga y es esa Lady
Pero
Poet,
no,
Gemma
Muñoz. Yo no sé si está hablando de fútbol.
El fútbol es una metáfora de la vida, Remolacha.
Sí. ¿Y de quién habla?
Jugar y ganar.
¿Y de quién
habla? Que hay que saber ganar en la vida y hay que saber perder.
De un amor, ¿no? Habla de un amor.
Parece que habla de un amor,
parece,
¿no?
Parece que sí, ¿no?
Pero como algo reciente, que algo que está pasando ahora.
Bueno, que va a pasar esta tarde.
Ah, que va a pasar esta tarde.
Yo creo
tarde.
Que muchos amores se van a resolver esta tarde. Como el tiempo de prórroga.
Pero esto, hace 16 años, esta persona también estaba ahí. Como...
Eso la pones en un compromiso.
No, porque ha dicho en el 2010.
Pero tú sabes que yo todo lo que escribo es ficción.
Bueno, no lo sé, por eso.
Claro, los escritores no siempre hablan de su vida privada.
Siempre hablan de su vida.
Bueno.
Siempre.
Ese es un melón que podemos debatir.
Siempre hablan de su vida. Es imposible salir de uno.
No te preguntes por quién doblan las campanas, porque siempre están doblando por ti.
Qué bonito. Pues vamos a darle paso a nuestra compañera La Triste. Buenos días a La Triste.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás por ahí?
Ya veo, te ¿no? vemos.
Hablando de mosquitos, de selectividades.
Ya te vemos ahí en plena naturaleza.
Es un buen día para hablar de mosquitos hoy, ¿eh?
Pues nada, eu decirvos que viñen a unha andaina que organizou Enki aquí no Paseo Fluvial da Laracha, e xusto acaban de terminar tamén a carreira tamén en bicis, que iban tamén en bicis que se chaman handbikes, que son bicicletas adaptadas a personas con diferentes discapacidades. Nada, agora, unha vez que termina a conexión con vos, pois imos a tomar un pincho e a beber algo tamén aquí nun sitio na Laracha.
Que ides a tomar? Porque os imos falar de nutrición. Que pincho estedes por aí? A ver se son saludables.
Pois estou con Sarai que é de Enki. Escoitádela. Non sei se a escoitades.
Hola.
Hola, buenos días.
Hola,
Sarai. Hola, buenas, que tal? Encantada.
Bueno,
si
sí, escoitamos, eu o primeiro que quería preguntar é que é Enki, porque ti falas como si fora moi famoso, pero eu non o coñezo.
Eu tampouco.
Nada, Enki é unha entidade sin ánimo de lucro que traballa na inclusión a través do deporte.
Ah. Moi ben, e a túa irmán participou, Carmen, que a túa irmán ten unha discapacidade.
Si, sí, pero hoxe non quixo vir, entón
Estoy en eu sola.
Ah, bueno.
Vivo un día moi nublado e quixo quedar.
Entón,
porque, bueno...
Sí.
Nada, hoxe, como hai unha comida familiar tamén, pois preferiu irse coa familia e bueno...
Eu
non vos quixen deixar solos, para que tamén se dea a conocer a labor que fai Enki a nivel de inclusión social.
E a carreira está pensada para persoas con discapacidade, para todo mundo, está pensada con finalidade de inclusión.
Sí, a ver, nós o que facemos é unha quedada de mes, porque prestamos material gratuito, sobre todo para que as persoas podan utilizar. Está pensada para todo o mundo. Bueno, eu sempre veño recorrer este camiño un poquinho antes para intentar que sea o máis adaptado posible para todos os vehículos. Tanto se ves en silla de rodas, como en andador, ou algún vehículo adaptado como a handbike ou unha bicisilla.
Perfecto, que interesante. Sí, bueno, eu quería decir que efectivamente estamos en xullo, que xullo é o mes, todo o mes, no que celebramos o que se chama Orgullo Disca, que é orgullo de la discapacidad. Recordar a audiencia que hay personas con discapacidades físicas, personas con discapacidades mentales, emocionales, personas con discapacidades que se llaman invisibles, personas con discapacidades no diagnosticadas y personas con discapacidades sensoriales y fisiológicas también. Gracias.
Que... Sí, precisamente falábamos, Saraya y eu, no paseo, falamos de eso, que as discapacidades que se ven xa se ven,
claro.
Pero hai outras que están aí que son invisibles.
Infradiagnosticadas e infrarrespetadas tamén, lamentablemente.
Vin no cartaz que anunciaba Andaina que había varios grupos, un para camiñar, outro con bici, outro non sei para que era. Podíades nos falar disto?
Sí, nós na Andaina que facemos son tres grupos, un grupo que é de Andaina, que son 6 km, 5 ou 6, dependendo do lugar no que vayamos. Outro que é de running, que é a xente que quere correr ou quer ir correr cos carros de running que prestamos, esas son 10 km, e despois está de bicis, onde tamén van as nosas bicis adaptadas, que suele ser entre uns 20 e 30 km.
E participou algunha persoa con silla de rodas ou vehículo adaptado?
Sí, xusto, bueno, unha persoa en silla de rodas vai en handbike. Despois na andaina temos a persoas con andador. Outra chica que ten problemas de movilidade vai nun triciclo adaptado. Bueno, ven bastantes discapacidades mixtas e intentamos adaptar para todos.
Está moi ben, a verdad que é toda unha experiencia. Hai que volver a repetila. Cando é a próxima?
Nada, a próxima é o 9 de agosto.
En donde vai a ser, xa sabedes?
No, ainda non sabemos porque temos que planificalo, pero bueno, a próxima seguro que é o 9 de agosto.
Pois pues nada, esperamos poder volver a acompañarvos ese día.
Ojalá, sería un placer.
Vale,
bueno, pues...
Bueno, falta unha cosa que nos vale. Ibais a decir, remolacho. Claro, que antes de presentar a Jauri, para que hagamos una valoración ya, ¿qué pinchos vais a comer? Y así introducimos
el tema. Sí, depende un poco del restaurante al que vayamos, porque al final no todos los restaurantes son adaptados. Vamos a una hora un poco difícil, que son las 12, porque tampoco queremos como influir mucho en la manera de trabajar del lugar, y depende un poco de lo que nos pongan. Pero bueno, hoy creo que hay tortilla y algo de carne, no sé el qué, pero algo de carne hay también.
Muy bien.
Vale,
muy bien.
Pues muchas gracias.
Y podemos darle un aplauso, sí, por esta iniciativa,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Gracias. Buen día, chicos. Muchas gracias.
Buen día.
Hasta luego.
Un rato ahí, ¿vale?
Hasta luego.
Gracias, Carmen. Chao. Te esperamos.
Ven,
bueno, pues ahora vamos a entrevistar a una mujer que tiene una amplia experiencia docente como profesora universitaria en su país, porque ella es originaria de Venezuela, docente de la materia de nutrición, porque tiene estudios también en nutrición, y también tiene una amplia experiencia como nutrióloga o nutricionista clínica. No sé si en su país ahora nos lo va a contar, pero aquí en España por lo menos sí, trabaja como nutricionista clínica. Buenos días, Jauri.
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida a Radio Parafuso.
Bienvenida y muchas gracias por concedernos esta entrevista. Yo, para empezar, quería pedirte que te presentases tú, porque yo he hecho una breve introducción, pero no cuento con todos los datos. Y tú te puedes presentar y contarnos un poco cómo es el cuál es el trabajo de una nutricionista clínica.
Sí, bueno, yo llegué acá a España en el año 2014 y estuve haciendo una estancia universitaria de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid, y ahí hice énfasis en el área de las emociones en la salud mental. Actualmente estoy en la provincia de Barcelona y trabajo como nutrióloga y nutricionista clínica en la Creu Blava de la ciudad de Malgrat de Mar y Arenys. El área que abordo realmente son visitas para pacientes, por lo general con una patología de base, que es el sobrepeso o la obesidad. Pero esto siempre va acompañado de otras patologías, hipertensión, problemas de colesterol, problemas de movilidad por alguna patología osteomuscular, bien sea de rodilla, cadera, tobillo, etcétera, problemas cardiovasculares. O sea, realmente la nutrición clínica abarca una nutrición para todas las patologías. Y realmente pues trato de trabajar con el área de la salud mental, porque es muy difícil realmente uno tratar a un paciente para perder peso si las emociones, vamos a decir así, no están controladas o equilibradas. Y bueno, de ahí más o menos es el trabajo que tengo en el área clínica. Trabajé también en un centro de adelgazamiento, que era un hotel, pero que tenía un centro médico dentro. Iban las personas, se sometían a tratamiento para adelgazar o para tratar su patología. O sea, realmente mi área aquí ha sido desarrollada el área clínica. Yo fui docente en la Universidad de Venezuela, Universidad de los Andes, y luego tuve una experiencia docente también en la Autónoma de Madrid, justamente en el área de psiquiatría y psicología, específicamente con nuestro queridísimo doctor José María Poeda.
Sí.
Y en compañía de Vanessa.
Sí, bueno.
Allí os conocisteis, ¿no?
Sí, allí nos conocimos. Bueno, yo te quería preguntar, Jauri, es muy interesante lo que dices sobre las emociones y la salud mental, pero antes de abordar ese tema, que yo tengo varias preguntas preparadas sobre ese tema, te quería preguntar, porque el otro día me enviaste por WhatsApp un vídeo sobre el método Nutrición Jauri. Y yo quería que nos hablases un poco de eso, porque el vídeo es muy interesante. Dura unos 5 minutos y no sé si nos lo puedes resumir.
Está libre en YouTube el vídeo para consultar.
El vídeo se puede ver en Instagram.
En mi canal de YouTube entras en Nutrición Jauri.
Perfecto, muchas gracias.
Y ahí están tres videos ahí apenas. He empezado realmente a construir, ¿no?, para poder hacer un poco de educación nutricional, ¿verdad?, y acompañar a mis pacientes. El método de Nutrición Jauri realmente es un método para el bienestar integral de la persona. Lo que yo persigo con esto es hacer un acompañamiento, ¿okay? No darle un plan de alimentación y que lo haga, porque un plan de alimentación se hace, pero la cuestión no es hacerlo, es que la persona lo pueda cumplir. Y detrás de todo eso hay una cantidad de, vamos a decir, de situaciones, pues de problemas emocionales, familiares, laborales, de enfermedades, etcétera. Hay muchas otras cosas. Entonces hay que tratar a la persona, como tal. Y este método consiste inicialmente, ¿verdad? Son varias partes, vamos a decir así, ¿no? Pero la primera parte yo trato de que las personas se levanten en la primera hora de la mañana y respiren 2-3 veces profundamente. Segundo, agradecer 3 cosas en la vida, por lo menos el estar vivo, el tener trabajo, o el tener amigos, o algo que desee agradecer, ¿no? Luego visualizar la salud con más energía, disfrutando la vida, y además viéndose como una vida plena. Es importante visualizar eso, ¿no? Luego, hacer afirmaciones como cuidar mi cuerpo, alimentar mi salud, construir la mejor versión de mí. O sea, hacer afirmaciones de que yo sí puedo, yo sí soy capaz, yo soy una persona que logro lo que me propongo, soy a todo terreno, o sea, afirmaciones en positivo, ¿no? Que eso te, la energía empieza el día, vamos a decir, con un buen combustible. Y luego, para finalizar, tomarse un vaso de agua o salir a caminar o prepararse un desayuno nutritivo, ¿no? Eso es más o menos unas pautas de unos minutos que yo recomiendo a ciertos pacientes, no son a todos. Todo va a depender cómo se levanten, porque muchas veces la gente va muy deprisa, agitada, no tengo tiempo. Es más, a veces ni saludan porque no tienen ni tiempo de decir hola. O sea, van muy, muy, muy deprisa. Y eso nos está indicando pues que no está en un equilibrio la persona. Entonces, para eso trato de que bajen el estrés a primera hora de la mañana, bajemos un poco el cortisol, que es la hormona del estrés, y podamos subir un poco los niveles de serotonina. Entonces, esa es una parte, vamos a decir, del método que yo empiezo, que es la manera como yo trabajo como nutrición HABIT. Y luego, uso 6 pilares fundamentales también, ¿no? En este, vamos a decir, trabajo que yo vengo realizando. Estos 6 pilares de nutrición Jauri es hacer una alimentación consciente. Cuando digo alimentación consciente es elegir los alimentos, tratar de que sean alimentos equilibrados, principalmente a primera hora de la mañana que sean altos en proteína, con un yogur o con huevo o jamón york, jamón pavo, o sea que lleve proteína. Porque vamos a empezar el día y necesitamos con buen combustible, disfrutando de esta comida, no sintiendo culpa, ¿no? Y de esta manera vamos creando hábitos de alimentos. Luego, segundo, movimiento con un propósito. Es importante moverse, caminar mínimo, tipo paseo, no tiene que ser deprisa, no tiene que ser un tiempo, vamos a decir, rígido, puedo 5 minutos, puedo 10, puedo 15, lo que pueda, porque tenemos que mover los músculos. Es importante la masa muscular que se mantenga, el metabolismo que se mantenga, porque cuando avanzamos con la edad, el músculo se va perdiendo, los metabolismos cambian, las hormonas cambian, tanto para los hombres como para las mujeres. Entonces, es importante este movimiento para poder mantener la masa muscular y que el metabolismo también se mantenga, porque si no cae el metabolismo, por eso también ganamos más peso. Luego, el descanso reparador. Es importante descansar, y si es posible, 7 u 8 horas. La comida de la noche debe ser 2 horas, 3 horas antes de ir a dormir para que podamos hacer la digestión y el cerebro se dedique a hacer la digestión. Y luego quede libre para hacer la purificación, la limpieza, las hormonas que tienen que producirse en horas de la noche, hagan su trabajo correspondiente y podamos amanecer de la mejor manera.
Eso es algo muy interesante, porque aparte tú seguro que sabes que aquí en Galicia tenemos la insana costumbre de cenar muy tarde, muy, muy tarde.
Sí, y realmente aquí también, en Barcelona también. Estos son hábitos de aquí, pues. Vamos a decir, yo creo que de toda España, que las personas cenan tarde, 10 de la noche es la hora. 10 de la noche para irte a dormir a la 1, 12, es complicado. Y además que las cenas son bastante voluminosas, tanto en cantidad como en calorías, como ¿entiendes? En volumen.
Perdona, Jauri, no son cenas ligeras. Hay un refrán que dice, de grandes cenas están las sepulturas llenas.
Sí, exacto. Pues.
Sí.
Bueno,
sí.
Y es verdad, es correcto, ¿no?
Sí.
Y luego tenemos la gestión del estrés y las emociones, que por eso es que le hablo de la primera parte de esos 5 minutos de hábitos en el método de nutrición Jauri, es aprender a controlar el estrés y el hambre emocional mediante hábitos saludables. Es cuando tú sientas esta hambre que tienes que pensar, ¿tengo hambre? O es simplemente emocional, es por premiarme, es por darme, ¿entiendes?
¿Es por darme placer o es por nutrirme?
Es por darme un placer, claro. O es porque de verdad tengo hambre, o sea, estar consciente de eso. Y de esa manera controlamos el estrés, ¿no? Tratar de visualizarlo cuando lo tenemos y hacer otra cosa.
¿Cómo podemos
distinguir
esto?
Ir a escuchar música, ir a caminar, ir a llamar a un amigo, invitar a alguien para salir, a dar un paseo, o sea, buscar hacer algo.
¿Cómo podemos distinguir eso? ¿Cómo podemos
olvidar?
Perdón. Quería preguntarte, ¿cómo podemos distinguir eso? Porque es muy importante. ¿Cómo podemos distinguir cuando tenemos hambre emocional o cuando es hambre física de que necesitamos comer?
Sí, porque el hambre emocional por lo general busca alimentos altos en calorías, con azúcares, ¿vale? No es un alimento nutritivo, por decirte, un pastel, dulces por lo general, chuches.
Si tenemos hambre de fosquitos, mejor llamamos a un amigo y damos una vuelta porque es hambre emocional.
Exacto. Vale. Entonces, claro, y ahí distinguir. Entonces, no, me voy a comer un yogur, me voy a comer una fruta, me voy a comer un juguito de fruto seco. O sea, tratar de buscar alimentos que sean, vamos a decir, que te aporten nutrientes, porque nos alimentamos, todos comemos. Pero no quiere decir que alimentar sea nutrición, que te estés nutriendo, ¿no? Entonces ahí es donde está la diferencia de un hambre emocional, que no es un hambre, por decirte, porque necesito ese alimento, porque de verdad tengo hambre, sino es emocional, porque estoy estresado, porque tengo ansiedad. Entonces lo distingues porque siempre va a ser por alimentos altos en calorías, tipo pastel, tipo bollería, que no son nutricionalmente adecuadas.
Y bueno, ¿cómo
y luego el compromiso con el, luego la nutrición personalizada y preventiva? Cada persona necesita una alimentación específica. Hablamos siempre de alimentación equilibrada, pero va a depender, claro, siempre los parámetros, las características de la persona, la enfermedad que tenga, su analítica, la actividad física, el sexo, la edad. O sea, son muchos parámetros que hay que evaluar en este aspecto para así mejorar la calidad de vida. Y finalmente el compromiso con un estilo de vida saludable, o sea, siempre mantener el tiempo, los pequeños hábitos diarios, el beber agua, el caminar, como ya lo había dicho, el comer vegetales y frutas, siempre buscar alimentos que te aporten nutrientes, porque yo me puedo tomar un refresco, pero ese refresco tiene solo calorías, ¿vale? Pero si me voy a tomar un acuario, ese acuario tiene selenio y tiene unos electrolitos.
Claro, hay que aprender a leer las etiquetas.
No es bueno, pero tampoco es tan malo. Ya. Entonces hay que ir buscando cosas que lo que yo vaya a consumir sea, tenga nutrientes y me pueda, vamos a decir, hacer una alimentación equilibrada. ¿Qué es una alimentación equilibrada? Bueno, siempre tiene que haber proteínas de alto valor biológico, sería lo mejor. Pollo, pavo, pescado, huevo. ¿Vale? Luego tenemos las otras proteínas que son de origen vegetal, que puede ser las legumbres, que son lentejas, garbanzos, judías blancas, ¿no? Luego la ensalada o verduras, que no debe faltar, y el carbohidrato, que es el arroz, la patata, la pasta, el boniato, ¿no? El pan, que aquí se come mucho bocata, pero tratemos de que el pan sea integral, que sea de espelta, de semilla, de centeno, siempre buscando un mejor alimento con mejor, vamos a decir, aporte nutricional y con vegetales. Entonces, por eso, empezar un día, lo ideal es empezar siempre con proteína. ¿Okay? Bueno, el tema que es la medicación, ¿no? Sí. En pacientes que tienen alguna patología en el área de salud mental. La situación es que los medicamentos no siempre aumentan de peso. Va a depender de la persona. Hay unos que sí, hay unos que no. Pero bueno, lo importante es que si aumenta el apetito, hay que aumentar la actividad física y tratar de controlar tomando agua antes y después, meter fibra antes y después. Podemos meter un vaso de agua con una cucharada de chía, podemos colocarle salvado de avena a las verduras o ensaladas, podemos tomarnos un vaso de agua también con salvado de avena. Entonces eso nos va a generar más fibra. Y la proteína con la fibra nos va a hacer un poco más de saciedad y podemos comer poca cantidad. Hay que tener horarios específicos, no saltarnos comida, no dejar de desayunar, no comer a primera hora y después comer en la noche. O sea, todo esto hace de que ganes más peso. Entonces, mientras ahí menos comemos, más ganamos.
Mira, tenemos nuestro amigo Remolacho,
sí,
quiere hablar.
No, porque hay una cuestión que se piensa poco. O sea, yo por ejemplo engordé, no sé si fueron 30 kilos, 25, ya me avisaron, Y entras en una constante paradoja y en un círculo, en una constante contradicción, porque primero, los alimentos o las pastillas que te dan te engordan, pero además es que son depresores. Te crean culpa porque te dicen qué tienes que hacer, pero tu cuerpo no quiere hacer, porque realmente lo que haces es entrar, digamos, en un estado mucho más bajo, en un estado más depresivo en muchos casos. Y además hay una ansiedad, un impulso de comer, ¿no? Tienes ganas de comer y te vuelves a sentir culpable porque tu cuerpo cambia, engordas, no puedes controlar y te hacen desde fuera, además, ¿no? Esa cosa de, no, es que tienes que hacer deporte. A mí, en los momentos en los que me engordé, que me avisaron de que me iba a engordar, yo era muy, muy, muy delgado, como vuelvo a ser ahora, y me decían, además, me hacían sentir hiper mal de lo que tenía que hacer, resultó muy violento. O sea, es como, por un lado, te decimos, ¿no? Te medicamos y te decimos cómo tienes que estar, que es simplemente deja de molestar, porque es así, deja de molestar a los demás, deja de molestar a tu familia, deja de molestarnos a nosotros, no te queremos tan activo, no te queremos tan con esas paranoias, no te queremos con todo esto, pero además tienes que vigilar, tienes que hacer deporte, me decían tienes que hacer, cuando mi cuerpo no quiere hacer deporte en esos momentos, porque todo lo neurológico está cambiando y estás en un estado de no querer hacer en muchos casos. Entonces, ahí yo siempre veo una contradicción, que es todavía más crear esa culpa. Es como una cuestión que desde fuera encima te dicen no puedes, ¿no? Cuando en muchos casos es la medicación lo que hace que tengas ese impulso o esa desgana o esa dificultad. Los cuerpos cambian. Se empieza a trabajar sobre esto desde hace muy pocos años, 4 o 5 años, pero no se reflexiona sobre lo suficiente la idea de culpa y del malestar, además. O sea, por un lado, quiero que estés bien y te medico, pero por otro lado, mi cuerpo cambia y me siento realmente mal. Y así, o sea, llevo 20 años rodeado de personas que se sienten mal con su cuerpo.
Bueno,
y
yo estuve ingresada en el hospital de día, aquí en Coruña, en el hospital de Oza, y una de las actividades diarias era hacer gimnasia. Estábamos en una sala con un espejo grande y hacíamos, bueno, gimnasia aeróbica, tipo aeróbica, como una actividad dirigida, como las que también hay en los gimnasios, sí. Que bueno, se tiende a aconsejar lo mejor para ti. Si no puedes, hay que adaptarlo a tu nivel de, no sé, a tu nivel en ese momento. Pues que lo que decía la doctora, caminar un poquito, caminar por tu salud, porque si no puedes tener.
Pero hay una creación de culpa cuando dicen tienes que. Se genera un constante. Hay cierta dificultad por el paciente, muchas veces provocado por la medicación. Que está cambiando, que te está drogando de alguna forma, que está cambiando tu forma de funcionar, tu cuerpo, tu metabolismo, ¿no? Lo está ralentizando. Y por otro lado te dicen que no, que tienes que hacer vida normal como si eso no estuviera pasando dentro de ti, ¿no? Como si tu cuerpo no
estuviera cambiando. Sí, la situación es lo siguiente, que cuando a ti sea este tipo de patología, de salud mental, o sea cualquier otra patología, lo ideal es que te manden con un profesional en el área de la nutrición para que te haga el acompañamiento, no que te dejen solo, ¿eh? Porque eso es, como te digo, hay la medicación que a una persona le puede pasar sentir algo y otra no, eso va a depender de cada persona, ¿eh? Por eso es que tiene que haber el acompañamiento desde un primer momento, cómo vas a empezar a comer, a qué hora vas a comer, qué alimentos debes comer, en qué cantidad debes comer, para que el cuerpo genere esas hormonas que necesitas a primera hora de la mañana, que es la serotonina, que es la hormona de la energía, de la alegría, de la felicidad. Porque si no, el cortisol lo tienes elevado y siempre lo vas a tener elevado durante el día y durante la noche. Con cenar tarde ya el cortisol se dispara y ya queda alto, y en la mañana con ese cortisol alto. Entonces estás en ese bucle constantemente. La idea es bajar ese cortisol. Hay alimentos que lo ayudan y hay suplementos que también ayudan, que por lo menos un aminoácido que es el triptófano es precursor de serotonina y hace que baje el cortisol. Lo que pasa es que la medicación produce ese cortisol elevado y te mantiene en esa decadencia, de no querer hacer nada, cansancio, quieres estar acostado, o no quieres, como dices, sientes culpa, lo que quieres es comer, es lo que te apetece. Entonces, lo importante siempre es hacer acompañamiento y buscar el profesional que pueda ayudar en este caso.
Y además hay
medicaciones. No solamente en esta área, en todas las áreas, ¿no?
Y además hay medicaciones, doctora, que como efectos secundarios pues producen disbiosis intestinales. También se está hablando de esto en su área de nutrición clínica.
También, también en la parte del área intestinal, ahorita se habla que es el segundo cerebro, va directamente funcionando con el cerebro. O sea, son dos cosas que tenemos que cuidar, porque también lo que está en el intestino, eso si no se elimina, también se va a volver a absorber. Entonces también tiene más toxinas uno, se siente peor la persona, hay que cuidar el estreñimiento, hay que evacuar todos los días, porque esa es la basura que nosotros tenemos en el cuerpo, es como la basura de nuestra casa. Si es la basura orgánica y no la botamos todos los días, eso le va a salir mosquitos y de cuánta cosa. Igualmente nos pasa en el intestino, nos salen bacterias, nos salen diferentes microorganismos que van creciendo en la flora y no es la flora intestinal buena, entonces hay que tomar probióticos. O sea, por eso te digo, siempre debe ir acompañado de un profesional en el área de la salud. Realmente la nutrición no es comer, es nutrir la vida.
No, no, sí, estoy de acuerdo. Y pensaba que algo parecido pasa, por ejemplo, también con el tema de la perimenopausia, ¿no? Donde los cuerpos cambian y donde al final hay toda una culpabilidad por la dificultad que hay en esos momentos. Es verdad que ahora se habla un poco más y se ha hablado, pero es un tema que ha sido casi tabú y donde se crean o se generan, yo porque ahora lo vivo de forma colateral, ¿no? Y con mi pareja, que está con muchísimos cambios y también con esa cuestión de tienes que comer, si no, tienes que comer de esta forma, tienes que aprender, tienes que, ¿no? Cuando el cuerpo también está cambiando en ese momento y hay mucha dificultad, entonces,
sí, porque emocional. No hay educación nutricional. La educación nutricional debería empezar desde los peques, ¿ok? Con una asignatura, una hora a la semana, aunque sea, enseñar a la persona. Pero ya después que llegamos a la vida adulta, que tenemos unos hábitos, es volver a empezar. Por eso tiene que ir poco a poco para ir transformando la vida, la mejor calidad de vida. Se trata de ir poco a poco creando hábitos, porque a veces no tomamos ni agua. Yo tengo personas que no toman agua. Tú controlas la cantidad de agua del día que si tomaste adecuadamente con la orina. Si la orina está amarilla, está oscura, estás tomando poca agua, más ahorita con la sudoración que tiene. Si no evacúas, falta agua o falta fibra, pero tienes que evacuar todos los días, tienes que ir leyendo. Esas son cosas muy mínimas que uno muchas veces las pasa como que es normal. Yo amanezco cansada todos los días, pero eso es normal.
Ya, ya,
siempre
ya.
He sido así.
Ya.
Yo no evacúo, pero eso es normal. Yo
igualmente la, la forma
cada tres veces y lo van normalizando, sí, cosas sí, que sí. No son normales.
Igualmente las formas de vida, por ejemplo, cuando éramos pequeños era muy raro ver a una persona, siempre había pues como una persona más obesa en la escuela, a lo mejor había uno de 40 que éramos o así, y ahora veo. Y yo creo que tiene que ver, pues claro, nosotros antes salíamos y no sé cómo sería en Venezuela y cómo es ahora, claro. Pero aquí antes hacía más vida en la calle, cuando éramos niños yo recuerdo que siempre estábamos en la calle. Y eso ha desaparecido, ¿no? Y entonces ha cambiado los hábitos, también comemos mucho más procesado, comemos más rápido, comemos comidas rápidas. Entonces es difícil también huir, ¿no? Es una cosa que me pregunto. Del estilo de vida, ¿no? De lo rápido, de lo fácil, de lo cómodo, porque no hay tiempo, ¿no? Por los padres, de la culpa que eso mismo genera y la ansiedad que provoca. Me parece que de alguna forma es como que sí, hemos detectado algo, hemos detectado un problema, que la nutrición es muy importante. De hecho, Vanessa sacó el tema porque realmente es algo que preocupa a las personas que hemos o que pasamos por algún tipo de trastorno y que nos medicamos y que tenemos todas esas ansiedades y que nos cambia el cuerpo y tal, es así. Pero hay un estilo de vida acelerado y a la vez muchas órdenes de cómo tenemos que comer, porque comemos mal, pero el estilo de vida en cambio nos está, es como un bucle. Yo lo que siento, ¿no? Mirando así, intentando abstraer, es que hemos entrado en un bucle, ¿no? por un lado, cómo tendría que ser y por otro lado, cómo es la vida, ¿no? Lo rápida, lo pues eso.
Sí, ahora lo que pasa es que las madres ya no cocinan. Antes había una madre en casa que, o una abuela que cocinaba para toda la familia, y ahora se tiende a comprar más comida preparada que lleva muchos azúcares. Bueno, supongo que eso lo verás tú en consulta, ¿no, Jauri? Que ya no hay una madre que cocine, un cambio en el estilo de vida.
Sí, aquí la mayoría de los alimentos son ultraprocesados o congelados, ¿okay? Ya está todo hecho, vamos a decir así. Entonces, claro, esos alimentos ya traen muchos conservantes, muchos químicos para poder mantenerse, a veces tienen colorantes, etcétera. Entonces, claro, eso hace que también... vamos a decir, la salud se vea afectada. Antes no, antes había muchos falleces, los alimentos eran más naturales, vamos a decir, cada quien tenía su cultivo, pues. Y ahora no.
Aquí en Galicia había muchas fincas de monocultivo.
En mercados que hacen fines de semana, porque son personas que cultivan. Los alimentos de supermercado, por decirlo, en vez de frutas y vegetales, son alimentos que tienen conservantes para poder mantenerse en esas bolsas, ¿okay? Igual los congelados, igual los pescados, o sea, todo es congelado, fácil, rápido, por el tipo de vida rápida que se vive aquí. Entonces, por eso hay que vigilar la alimentación y hay que ver en qué momento hay que suplementarla, pero siempre debe ser vigilado y debe ser prescrito por un personal sanitario, que sea un nutrióloga, un nutriólogo o un médico, por decirlo. Uh-huh. Pero la suplementación hoy en día es muy importante. Yo realmente en consulta trabajo con suplementación para poder lograr los objetivos, porque por lo general hay deficiencias.
Y hablando de
hay que suplementar.
Hablando de suplementación, ¿qué piensa nuestra querida doctora sobre esta moda del magnesio?
El magnesio es indispensable, ¿verdad? Dependiendo, para la parte osteomuscular va muy bien, para ir a evacuar, para dormir, ¿okay? Se usa el magnesio con el colágeno también, ácido hialurónico, con enzima Q10, hay unas presentaciones que traen varias cosas, pero bueno, vuelvo y te repito, eso tiene que ser prescrito por un profesional.
Es que ahora
Te evalúen, ve qué condiciones está, qué es lo que tiene, qué te duele, cómo está la analítica, ya te vio el especialista, te vio el traumatólogo, qué te dijo, qué tiene. Entonces, en base a la patología, tú dices, mira, vamos a indicarte esto. No es que yo no puedo caminar, es que no puedo pisar, es que tengo una fascitis plantar, es que tengo la rodilla, es que tengo... Entonces, ya ahí tú puedes suplementar. Y la persona, al cabo de 2-3 semanas, ya puede caminar, ya puede moverse un poco más. Entonces, tú le ayudas con la suplementación. Igual el colágeno. Igual la vitamina C a veces está deficiente, la vitamina D principalmente aquí está deficiente porque no se toma el sol, hay poco sol, hay que tomar el sol, vamos a aprovechar este tiempo a primera hora de la mañana, al final de tarde, ¿cuánto tiempo? 10 minutos, o sea, tampoco es que sea mucho, 8 de la mañana, 7 de la mañana, que el sol está apenas saliendo, ¿no? Que no está fuerte, no puede ser son de las 11, de las 12 ni de la 1. Al final de tarde, a las 5, 6 de la tarde, es un buen sol. Tenemos que aprovechar porque la vitamina D también interviene en muchas funciones. Entonces, que cada nutriente tiene funciones específicas de metabolismo. Entonces, claro, muchas veces un nutriente que está deficiente y me está ocasionando una alteración mínima. Porque hoy en día tú puedes evaluar la grasa visceral y ya puedes tener un factor de riesgo. La circunferencia abdominal, que es fácil de medir, ¿no? Ya sobre 90 ya nos está indicando que hay un factor de riesgo que tienes que cuidar. Y sucesivamente hay varios factores que ya tú puedes detectar y saber. Como te digo, un cansancio, el no dormir, el no evacuar, el no tomar agua, cosas tan sencillas que puedes ir incorporando cada hábito día a día y eso va a mejorar tu calidad de vida.
Volviendo al
tu
tema.
Tu salud mental y tu salud física, porque eso va todo de la mano. No podemos hablar de la salud física sin estar en la salud mental. Por eso lo que el método de nutrición Jauri involucra todo lo que es la salud integral.
Volviendo al tema de la salud mental, ¿qué tratamientos pueden aumentar el apetito? ¿Qué medicamentos o tratamientos pueden aumentar el apetito? ¿O favorecer el aumento de peso?
No hay así medicamento, por decir, que va a depender de la persona. Pero sí, los psicotrópicos por lo general aumentan. los esteroides, tipo prednisona también, antialérgico, antihistamínico, también pueden aumentar el apetito. Hay ciertos alimentos, pero no a todas las personas. ¿Mm? Uh-huh. Hay personas que tienen estrés y toman algo y más bien se les va el apetito y no comen. Hay otras que comen más. O sea, por eso depende cómo, qué efecto tenga. Pero sí hay que ajustar las dosis, porque si la persona se decae, no tengo ánimos de nada, hay que ajustar las dosis. Las medicaciones se van ajustando. El médico, pues el profesional en el área, debe ir ajustando las dosis hasta que la persona pueda estar con la medicación y hacer su vida normal, pero no cada vez aumentarle y la persona cada vez está más decaída, más chapada.
Yo quería aprovechar la ocasión que tenemos a una gran nutrióloga aquí en Antena para que nos dijera, por favor, su opinión personal o profesional, como quiera, del tan comprometido Ozempic. ¿Qué pensamos del Ozempic desde el punto de vista que piensa una nutricionista?
Sí, bueno, el Ozempic está indicado para los pacientes, o nació, vamos a decir así, para los pacientes diabéticos, para ayudarlos a perder peso. Y bueno, eso fue creado de esa manera, pero han salido otros medicamentos más o menos parecidos a los Ozempic y realmente tienen su función bien indicado, vamos a decir así, y ayudan a perder peso. Pero eso no es, no hay magia. Ningún medicamento hace magia y le va a quitar el hambre y voy a bajar peso. Tú tienes que educar, tienes que aprender a comer, ¿ok? Y alimentación, como te digo, de desayuno, comida y cena. La cena debe ser más ligera, porque una vez que ese medicamento está hecho para que tú lo uses casi que para toda la vida, pero si llega un punto en que ya lo van a empezar a bajar, porque ya consideran que está adecuado, porque se tiene que ir vigilándolo mediante analítica. Eso lo maneja específicamente el endocrino. Y él tiene que pedir analíticas para ir viendo cómo va toda la función de sus órganos, ¿no? Pero tiene que ir aprendiendo a comer, porque después cuando se lo empiezan a eliminar, si no ha aprendido a comer y el estómago no se le ha reducido, esta persona vuelve a ganar peso nuevamente. En el caso que vuelvan a ganar hasta el doble y el triple de lo que había, de lo que tenían inicialmente. Entonces, no hay magia. No hay magia, es estilo de vida, es aprender hábitos, es aprender a vivir y conocer y quererse a uno mismo. Si tú te quieres, tú te vas a cuidar, primero tienes que estar tú. Muchas veces dejamos todo por los demás, no como porque tengo que hacer, porque me llamaron, porque me dijeron, porque el trabajo, porque, y a la final tu salud cada vez se va mermando.
Yo te quería preguntar, entonces, Jauri, porque desde que tomo antipsicóticos noto que tengo mucha predisposición a pedir pasta. Cuando voy a comer fuera o en casa, siempre quiero tomar carbohidratos, mucha pasta. No sé, se me van las ganas a pedir pasta. Hay un menú, hay cuatro primeros, cuatro segundos y yo siempre pido pasta. Eso lo noté después de mucho tiempo, que ya lo llevaba haciendo. ¿Y cuál sería el truco para no comer tanta pasta, por ejemplo? Porque yo creo que es por la medicación que tomo que me pasa esto. O sea, supongo que tengo que decantarme.
La medicación, como te digo, te da hambre emocional. Y esa hambre emocional va por los alimentos calóricos, altos en calorías, como te digo, tipo carbohidratos, tipo bollería, tipo pastel. Lo importante es el desayuno. El desayuno, como te digo, tiene que ser alto en proteína. Y debe ser, por decirte, si yo me levanto a las 8 de la mañana, más tardar a las 9 tengo que estar desayunando. No puedo decir a las 10, a las 11 que voy a desayunar. No, a primera hora de la mañana hay que desayunar. Pero hay personas que no tienen hambre a esa hora y es cuando tienen que desayunar. Entonces hay que comer alimentos altos en proteína y se puede tomar una leche con más proteína. Hay leches que traen proteína. Hay yogur que traen más proteína. ¿Ok? O queso, tipo cottage, tipo Burgos, mozzarella light, jamón york, jamón pavo. O sea, tratar de comer, aunque sea a la hora de haberme levantado, proteínas, aunque no pueda comer otra cosa. Y ya después se comen el pan con otra vez proteína, con un café, con leche, que sea leche desnatada. Tratar siempre de escoger los alimentos bajos en grasa. La leche de avena, la leche que llaman bebida de avena, pues bebida de almendras, bebida de coco, estos son bebidas, pero son alimentos altos en calorías también. Son saludables, sí, pero es que tenemos que saber cuál es nuestro requerimiento. ¿Qué gastamos nosotros durante el día en energía? Porque tenemos que hacer equilibrio. Si gastamos, por decir, 2.000 calorías, pues no podemos comer más de 2.000 calorías.
Y ahora que habla del desayuno...
ganaríamos peso.
Y ahora que habla del desayuno, doctora, de la importancia que es desayunar, ¿qué piensa usted del ayuno intermitente?
El ayuno intermitente es un ayuno que realmente hay personas que le ha funcionado. Pero cuando tú empiezas a perder peso, lo importante es la evaluación antropométrica. Saber qué estás perdiendo, si estás perdiendo agua, si estás perdiendo líquido, si estás perdiendo músculo, qué estás perdiendo. Porque lo importante del ayuno intermitente es perder peso, pero perder grasa, no perder músculo. Entonces tenemos que, por eso, cuando vamos a hacer un tratamiento, debe ser supervisado por un profesional experto en el área para saber qué está perdiendo. Porque si está perdiendo peso y está perdiendo músculo, es fatal.
Vale.
Porque después la movilidad de esa persona va a ser problemática.
Vale. Pues muchas gracias, Carla. Ya le vamos a ir poniendo fin a la entrevista porque tenemos el tiempo limitado. Y muchas gracias por concedernos esta entrevista. Ha sido muy interesante. A mí me ha valido de mucho, ¿eh? Ya voy a empezar a tomar proteína al desayuno.
Y menos pasta, ¿no?
Y menos pasta. Pues muchas gracias, Kauri.
Hasta otra.
Bueno, hasta otra.
Chao. Adiós.
Me pueden seguir en Instagram.
Ah, sí, diga.
Jauri, en mi YouTube, Nutrición Jauri. En TikTok, Nutrición Jauri 1. Y en Facebook, Nutrición con Jauri.
Muchas gracias.
Bueno, y espero que haya sido muy útil y gracias a ustedes por la invitación.
Hasta luego. Adiós. Adiós. Chao. Adiós.
Gracias.
Chao. Entonces tú notaste... señorita Phillips, por tu cuenta en un momento dado, ¿no? Después con los neurolépticos y tal, que empezar que
con los antipsicóticos.
Sí.
Es lo mismo.
Sí. Es lo mismo, sí. Ah. Pues que empezabas a tener cierta necesidad de comer hidratos de carbono.
Me di cuenta porque iba mucho a un comedor.
Sí.
A un comedor de una universidad. Y siempre que iba pedía pasta. Y ya llegó un momento que era tanto que pedía pasta todos los días durante muchísimo tiempo que me acabé dando cuenta. Pero durante mucho tiempo no me di cuenta de que estaba eligiendo pasta.
Claro, yo no sé, cuando me engordé, no tengo ni idea de... O sea, yo me engordé muchísimo, la propia medicación te engorda. A mí hay algo aquí que me sigue pareciendo que no vamos a la raíz. Y en algunas cosas, y es que nos acabamos en, que hay mucha orden de tenemos que, ¿no? Tenemos que comer así, tenemos que hacer esto, tenemos que llevar una vida, pero en cambio hay mucha dificultad para poder hacer eso. Y muchas veces no se habla de esa dificultad que se tiene en ese sentido, de ya no solo cuando te estás medicando, sino también, pues eso, con la perimenopausia o en momentos difíciles de la vida, que es muy difícil comer bien, ¿no? Entonces, no es tanto cómo compensamos la química, sino qué le está pasando a la persona en ese momento y cómo podemos ayudar. Porque a lo mejor, quizá, yendo a la raíz, no necesitaríamos comer tanto, ¿no?
Claro, lo suyo sería acudir a un profesional, pero sí. Como cuesta dinero y en la seguridad social, yo quise ir al nutricionista, pero tenía que pesar, pues si yo peso 80, imagínate, tenía que pesar 84, me faltaban 4 kilos para tener derecho a ir al nutricionista.
Por eso pedías pasta compulsiva, para conseguir esos 4 kilos.
Elena fue al nutricionista y al final del proceso, que fue bastante largo, pasó algo, que es que me dijo que, como soy yo el que cocina en casa, que tenía que estar yo porque había un curso, iba a hacer una clase de etiquetaje. Yo fui medio enfadado allí, digo, porque ¿qué tengo que hacer aquí de etiquetaje ni qué leches, ¿no? Creyendo que no iba a aprender nada. Y realmente eso cambió completamente mi mirada, porque yo creía que compraba bien porque compraba caro, tal, ¿no? Y me dejaba llevar en muchos casos por el tema más marketing publicitario, donde te dicen que es sano. Pero si realmente aprendes a leer lo que estás comiendo, ¿no? Cambia completamente tu alimentación.
Tenemos 3 minutos para que la señorita Phyllis nos comente la película que teníamos para
bueno, verlo con no, la fama. No, o sea, podemos comentarla o podemos no comentarla.
Podemos dejarla para que la comente la audiencia.
Sí, porque eso sí, porque entonces es otro tener que. O sea, yo últimamente estoy en contra del tener que.
Ya lo vemos.
No, tengo que.
Bueno, brevemente, sí. Es una película del año 2015, japonesa, y está basada en la novela Dorayaki.
¿Y se llama?
Una pastelería en Tokio, porque el protagonista tiene una tienda de dorayakis que rellena con pasta de judías o anko, que es una, está hecha a base de frijoles, con azúcar, tal, se ve, y bueno, quiere contratar un ayudante para su pastelería y se presenta una mujer muy mayor que, bueno, tenía una enfermedad por las manos deformes. Sí. Bueno, ¿qué os ha parecido esta película?
A mí me gustó mucho. También sale pasta, ¿no? Se come bastante pasta en esa película.
Pasta, comen dorayaki, sí, las tortitas.
Pero están hechas de pasta, ¿no?
Es la pasta de judía, sí. No es pasta de hidrato.
Ah,
¿no?
Claro,
es pasta de proteína,
es pasta de legumbre,
judía.
De legumbre, sí. Bueno, tenía muy buena pinta los dorayakis,
¿eh? Sí, o sea, además con el amor que lo hace, ¿no? Los dorayakis, que es un poco la idea de cuidar mientras comes. A mí me parece, y lo lento, lo tranquilo.
Bueno, nos tenemos que ir despidiendo porque queda
tres minutos.
No, tenemos
57.
Nos
despedimos ya. Bueno, ya podéis decir
está entrando.
Carmen, saluda a la audiencia y despídete ya.
No, que en el último segundo.
Faltan 30 segundos para la música.
El que no ha hablado nada, no sé si es que está en contra, es el Ferrayeiro.
Bueno, ahora dice que corta. Hasta luego.
Vaya morro que tienes, de verdad. Hasta luego, sí.
Hola, Carmen. Hasta luego. Gracias por venir.
Hay que ver cómo vive Panchito. I don't know.